En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Qué bueno que están con nosotros. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, 6:06 p.m. Bienvenidos a una ciudad de Guadalajara con un clima cálido, muy tempranito, pero muy tempranito, con un viento frío, y después de las 10 de la mañana, olvídese usted que parece un clima de verano. Calorcito ya fuerte en la zona metropolitana. Y apenas estamos entrando en marzo, imagínense cómo se va a poner en mayo. ¡Ay, papá! Yo, la verdad, nos venimos en short todos los días, mi Robert. ¿Qué te parece? No, pues no va a quedar otra. Aquí estaremos con mucho gusto el día de hoy en este espacio de Radio Metrópoli. Roberto Álvarez está en el control técnico, hoy vestido con la chamarra de la selección de Italia. Ya muy mundialista el señor Roberto, apoyando a la selección de Italia. Luz Balvaneda está hoy de rojo. ¿A quién apoyará en color de rojo? ¿A Canadá será? Pues yo creo que sí, yo creo que tiene familia en Canadá. Ella está apoyando a Canadá en este momento. ¡Ah, caray! Yo traigo playera azul, pues también arriba Francia de una vez, ¿verdad? Bienvenidos, Luz Balvaneda, Roberto Álvarez. Ahorita llega el Chicote, Gerardo Huerta. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Desde luego que hay que platicarle de muchos temas interesantes que hay para el día de hoy. Destacando, desde luego, lo que está ocurriendo en este instante con las Chivas Rayadas del Guadalajara, que le están dando partido al Toluca, pero ¿qué cree? 2-0 gana el equipo de los Chamucos. El equipo de los Diablos Rojos está ganando 2-0. Goles de Jesús Gallardo y de Jorge Díaz en este momento. 2-0. Y mire usted, está... En cuanto a posesión de pelotita, en cuanto a toques, disparos, todo lo que usted quiera ponerle ahí, está parejito el juego, ¿eh? Lógicamente, Toluca es el Toluca. Toluca es el mejor equipo en el último año. Así de fácil, póngala como la ponga. El mejor equipo en este momento, en los últimos meses, Toluca. Y, bueno, Chivas simplemente no puede. Ya se hicieron algunos cambios, y ¿qué crees? Salió de movimiento táctico obligado. Salió Luis Romo, estaba reapareciendo Luis Romo y tuvo que salir porque se volvió a lesionar. Parece que es otra lesión, al hacer un movimiento en la pierna, otra vez se lastima Luis Romo. Así las cosas. En su lugar ingresó Brian Gutiérrez, y es que el técnico no utilizó a todos los seleccionados. Estuvieron en la banca, bueno, el propio... como ya lo comentábamos, sobre todo uno en particular, ¿verdad? El caso de Brian Gutiérrez, que le dio descanso el día de hoy, pero ya entró de cambio. O sea que ya tiene aparentemente a su plantel que jugó la semana pasada. Bueno, pues hablaremos de esto. Está empatando también en el otro encuentro del día de hoy. 0-0 el partido que se está llevando a cabo en este instante allá en territorio del estadio Alfonso Lastras. 0-0 Atlético de San Luis y los Camoteros del Puebla, Monterrey, Cruz Azul, León Necaxa, América Tigres, los encuentros que vienen para más adelante. Y bueno, recordarle que el día de ayer, 4 partidos en el inicio de esta jornada. Pumas, que sigue invicto, le empató 1-1 de visita a los Xolos. El Bravos de Juárez, que le ganó 3-1 al Atlas, tercera derrota del Atlas en el torneo. El Mazatlán le ganó 1-0 al Pachuca. Y el partido con el cual se cerró la jornada, fueron de los encuentros que se llevaron a cabo hasta este momento en el fútbol mexicano de la primera división, y a la espera de lo que se pueda venir el día de hoy, precisamente con los demás resultados que puedan ser, la verdad, interesantes, porque podrían venirse movimientos en la clasificación general. Eso es un hecho, si pierde el Guadalajara sobre todo, ¿verdad? Vendrían movimientos tácticos porque Chivas perdería el liderato. que tuvo en 8 fechas. Hasta la octava fecha estaría Guadalajara de líder, ya en la octava, o más bien, duró 7 más bien, ¿verdad? Y en la octava estaría fuera. Ah, y el otro tiene razón, Querétaro y Santos, que empataron 2-2. Entonces, bienvenidos, también hablaremos del tema internacional. Ya llegó a México el trofeo de la Copa del Mundo. También estaremos hablando de esto que está ocurriendo, en donde el conjunto... el conjunto del Guadalajara, pues sí, es que Chivas está recibiendo en su estadio esta Copa FIFA que llegó el día de hoy muy tempranito y que está exhibida en este momento en el Estadio Akron, hoy, mañana y el lunes, hasta el lunes estará exhibida esta Copa FIFA 2026. También hablaremos de lo que está ocurriendo en el fútbol internacional. Ganó Barcelona el día de hoy, 4-1 al Villarreal, se mantiene en todo lo alto de la clasificación. En la Liga Inglesa, el Liverpool golea 5-2 al West Ham. Memo Ochoa pierde con su equipo allá en Chipre. Y algo muy interesante, Rommel Pacheco da a conocer que la segunda fecha de la Copa Mundial de Clavados deja de ser cancelada y sí se llevará a cabo aquí en Guadalajara. Llegaron a un acuerdo con la World Aquatics, China sí quiere venir siempre, y bueno, pues van a checar la fecha exacta de la reprogramación de este Mundial de Clavados aquí en Guadalajara. Hoy medalla para Juan Celaya, para Osmar Olvera allá en Toronto. Perdón, en Montreal, Canadá, dentro de esta primera fecha de la Copa del Mundo de Clavados. Esto y más el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Así que reitero la invitación para que nos acompañen. Teléfono en cabina 33 11 55 19 62. Teléfonos convencionales con Luz de Albaneda, los teléfonos de la Metrópoli 33 38 13 15 15. 33-38-13-14-21. Vamos a la primera pausa del programa y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Bueno, pues vamos a estar iniciando con el tema que ya le mencionaba usted, lo que está ocurriendo alrededor del tema de clavados. En lo más reciente, tanto Aranza Vázquez como María Fernanda García se quedaron con las ganas de sumar preseas, no pudieron, y las dos se despiden finalizando en la mejor posición de la prueba de trampolín de 3 metros femenil, misma que se realizó en Montreal, Canadá, como lo mencionamos. El caso es que se quedan cerca nada más. En el segundo y en el cuarto salto, la verdad, los jueces dieron malas calificaciones a la oriunda de La Paz, Baja California Sur, 5.5 y 6.5. Entonces, así no se puede. Aranza, en total, 307 unidades, Fernanda García, 270, y terminan en los lugares 7 y 10, respectivamente, de esta final la final de los 3 metros, y están fuera del podio. Así de fácil. Pero, quien sí ganó ya presea el día de hoy, es Juan Celaya y también Osmar Olvera, quienes se quedaron con la plata en el trampolín 3 metros sincronizado durante la primera parada de la Copa Mundial de Clavados que se celebra en Montreal. De esta manera es la segunda medalla para México. Ayer ganaron una de plata en equipos y el día de hoy también. Ayer fue equipos mixtos, ¿verdad? Y China el oro, Gran Bretaña el bronce, México la plata. Y lo dicho, lo que comentábamos al principio, el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, da a conocer que la segunda fecha de la Copa Mundial deja de estar cancelada. Se llevará a cabo aquí en Guadalajara. Falta que se confirmen las nuevas fechas. Esto luego de que se había mencionado el día antier que se cancelaba por los temas violentos del pasado domingo, donde gracias a Dios ha mejorado la situación. Hoy, una serie de rumores al por mayor en redes sociales. No crea todo lo que ve, sobre todo en Facebook. No crea todo lo que se publica. Yo he recibido 15 mensajes de que, y aguas, y escóndete, y guárdate en casa, y otra vez, ya está la alerta roja. Tranquilos. los invitamos a seguir los canales oficiales del gobierno, de las autoridades policíacas, porque hay muchas notas falsas. Yo le comentaba a usted el mismo domingo y el lunes, me mandaba mensajes que había atentados a unas cuantas cuadras de mi casa, y pues fue totalmente falso, no hubo nada al respecto. No es que mataron a una persona en tal cruce, no pasó nada. Lo que sí, ojalá que no se repitan esos hechos tan lamentables del pasado domingo, ¿verdad? Donde sí, la verdad, lamentamos, la muerte de varios elementos policíacos del ejército y sobre todo a una persona, una mujer que no tenía nada que ver con los eventos. Fue un caso aislado, pero que le toca lamentablemente una bala. Ella se encontraba conviviendo con su familia en un parque, pero bueno, muy lamentable todo ello. Ojalá que no se repita lo del pasado domingo. Pero bueno, estamos en lo nuestro, estábamos hablando de clavados y lo demás, que se recupera la fecha de ese Mundial de Clavados. Y mañana también se regresa la actividad taurina, el día de mañana habrá toros. El día de mañana tenemos que estará la actividad ya de regreso a la normalidad con la reaparición de la feria de aniversario. Se presentan Emilio de Justo, Diego Sánchez y Bruno Aloy. Vamos a escuchar lo que dice Jorge López de los Reyes como gerente de la plaza, porque habla del tema en primera instancia de que en definitiva se canceló la corrida de la semana pasada, no se pospone, se cancela, ya no se va a llevar a cabo ningún domingo, y habla de esta reapertura. Lo escuchamos.
Sí, desafortunadamente no fue posible reagendarlo para próximas fechas. Quizás sea un cartel que más adelante, en la segunda parte de la temporada, se pueda volver a conformar, pero de momento en las próximas semanas era imposible empatar las agendas de los tres toreros que conformaban este cartel, de tal forma que se optó por, de momento, la cancelación para que la gente que había adquirido su boleto y desea el reembolso se pueda ya tramitar, y esperemos más adelante poder conformar este cartel que tuvo tanta expectación.
Oye, Jorge, por otro lado, se mencionaba que los tres tuvieron dificultades en carreteras para llegar también el domingo, algunos temas que los alarmaron también, ¿o qué sabes al respecto?
Dos de ellos, al final de cuentas, tanto Daniel Luque como Emiliano Gamero, ambos viajaban el domingo, Emiliano lo hacía de Aguascalientes y aquí en la caseta de Tepatitlán se quedó atorado. Y en el caso del matador Daniel Luque, ellos torearon el sábado en León, y bueno, ahí pasaron la noche, y el domingo en la mañana, que venían ya en la carretera, parece que a la altura de Lagos de Moreno, por allá les tocó finalmente el atorón con los bloqueos, y bueno, pues al final de cuentas, pues no daba ni para atrás ni para adelante, y bueno, pues al final de cuentas estuvo complicado para ellos. El matador Diego San Román, él había toreado también en León, sin embargo, él decidió viajar el mismo sábado por la noche y él ya estaba aquí en Guadalajara y finalmente pues permaneció siempre dentro del hotel una vez que recibió las recomendaciones por parte del personal del hotel.
Qué bueno. Oye, y confirmado el cartel del próximo domingo, ya estará la reseña de los toros también, ¿no?
Así es, este domingo, primero de marzo, vamos a reanudar las actividades que vienen en Plaza Nueva Progreso. Recordemos que nuestra última corrida fue el día primero de febrero, paramos ahí un par de domingos por el Super Bowl y por los carnavales, reanudamos el domingo pasado y finalmente este primero de marzo reanudamos con un cartel muy importante, puesto que tenemos el regreso de la figura española Emilio Justo, y alternando con dos toreros mexicanos que tienen mucho que dar, son jóvenes y han tenido triunfos importantes en esta plaza. Diego Sánchez, torero hidrocálido, y la presentación como matador de toros ya en esta categoría de Bruno Aloy, un torero que en el cual se han depositado muchas esperanzas y estaba debutando ya en esta categoría. Ellos van a lidiar un encierro de la ganadería prestigiada de Shahai, que ya está en los corrales de la plaza y fue reseñado por las autoridades, y bueno, pues esperemos ya nada más que sea domingo y esperamos que el público acuda como lo había venido haciendo en las corridas anteriores.
Oye, ¿esperas que la gente acuda, que ya se calme un poquito esta situación y se presenten en la plaza los aficionados?
Sí, yo creo que con el transcurrir de los días, que se está volviendo a la normalidad y que la gente va recuperando la confianza, y bueno, se percibe ya desde luego patrullaje por las calles. Creo que la gente ya retomó sus actividades y esperemos que esto ya el domingo la gente esté tomando todas las actividades, tanto las laborales como estas que son entretenimiento, ¿no?
Perfecto. Jorge, te agradezco mucho y un abrazo.
Al contrario, Martín, gracias a ustedes.
Jorge López de los Reyes, gerente de la plaza, a quien agradecemos esta charla que tuvimos con él, hablando pues sobre esta actividad taurina. Vamos con algunos mensajitos para continuar todavía con otro tema interesante por aquí. Están llegando mensajitos en WhatsApp y también en las llamadas convencionales, así que muchas gracias por estar con nosotros. De los primeros mensajitos dice: hola amigo Martín, te saluda Javi de Sayula. Dos goles anulados a la Hormiga Atómica. Ya es hora, Martín, de ponerle un estate quieto a Israel y a Estados Unidos. ¿Ves qué te digo? Qué lamentable lo que está ocurriendo con Irán, con todo este rollo, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Aquí lo lamentable es las pérdidas humanas, ¿verdad? Muchos, muchos muertos ya. Qué lamentable. Saludos, Martín. Yo no quería tomar, pero el lunes me compraron un 24. Dice Nuño, y dijeron que iba a ser calor, pero ya está lloviendo en Tonalá. ¿Cómo que está lloviendo allá? No, aquí está el calor todavía. Genaro Romo Vital dice, si ella va de rojo, o sea, Luz, por Canadá, ¿tú de azul vas por la mascota gringa? No, ¿qué pues? Por Francia. Dice Jesús Rojas Lucio, resultado normal, Toluca no es la piltrafa de equipos a los que se habían enfrentado. ¿A poco así le llamas a la América? Dice, está barato, le sale al momento. Ah, está barato, le sale. Los Diablos están jugando a medio gas. No, están jugando bien, Jesús. Y bueno, yo creo que hay un gol que a mí me deja muchas dudas, pero de los que anotó la Hormiga. La Hormiga ya metió dos, pero están por fuera del lugar, anulados. Uno muy bien, el otro tengo mis dudas, Pero bueno, así las cosas. Aurelio Loaesa, saludos para todos acá en San Pedrito. Está lloviendo allá con ustedes. Dicen que está haciendo calor, así está el clima. Sí, don Aurelio, toda la razón. Manuel Medina Aguilar, las Águilas chillonas, ¿con qué le van a ganar a Tigres? Solamente que el árbitro que pite sea el Gato Ortiz, dice don Manuel. Jacqueline Herrera, ¿qué actividad tendrá la Liga Femenil? Ahorita vamos a hablar más adelante de la Liga Femenil, la Liga de Expansión también con mucho gusto, pero bueno, de una vez le adelanto, no hay fútbol femenil este fin de semana, ¿va? Hasta dentro de semana y media regresa la actividad de la Liga MX Femenil, ¿va? De una vez se lo dejo en claro. Bueno, y hablábamos de las medallas en clavados. Bueno, en ciclismo hace una semana estábamos hablando de las medallas. 11 medallas ganó México en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista en Chile. Bueno, pues ya regresó el equipo. Platicamos con uno de los entrenadores mexicanos, como lo es Iván Ruiz, el cual entrena a varios pedalistas aquí en el Coa de Jalisco. Y algo de lo que nos dijo precisamente sobre el éxito de México en el ciclismo.
Bastante contento con el rendimiento, los resultados y sobre todo el inicio de este nuevo proyecto rumbo a Los Ángeles 28, que honestamente proyecta bastante bien.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué te parecieron, si nos puedes recordar, en total cuántas medallas logró México y si esperabas este arranque de ciclo, de año?
Mira, la verdad es que no teníamos como tal cuantificado el pronóstico, ni realmente íbamos con esa expectativa de ver qué es lo que, en dónde estábamos parados con el equipo en comparación de las demás naciones en el continente. Y pues la verdad es que contentos con el resultado final, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Y en cuestión de las medallas que logramos materializar, se obtuvieron 6 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce, de las cuales se repartieron en el medio fondo y la velocidad. Y pues bueno, eso nos dio la pauta para poder acceder al campeonato panamericano como equipo.
Se consolida, se confirma que México es un gran rival en este tipo de competencias, ¿no?, de ciclismo de pista.
Sí, completamente. La verdad es que regularmente han estado variando los rivales importantes, pero México siempre se ha estado manteniendo como dentro del top 2, top 3 como máximo, y eso es un gran aliciente. La verdad es que ha sido un proyecto bastante bastante serio que se ha logrado desarrollar. Estamos cosechando, pues la verdad es que es un trabajo que se ha hecho desde los últimos 5 años. No es casualidad que esté el equipo como tal de medio fondo fuerte, los velocistas cada vez más sólidos y más competitivos, tanto en hombres como mujeres. Entonces, la verdad es que es la cosecha de mucho tiempo atrás, así es el alto rendimiento.
Pone muy contento a todo el equipo y a ustedes como entrenadores, a ti en especial, Iván, este comienzo.
Sí, la verdad es que muy contentos porque pues nos pone en un lugar muy muy agradable para iniciar a trabajar con mucho más gusto, más, tú sabes que cuando los resultados son positivos, la verdad es que fluye un poquito mejor las cosas durante el entrenamiento, hay mayor, no sé, credibilidad en uno mismo, en el trabajo que está bien hecho, eso te da la confianza y con la confianza pues se pueden lograr muchas cosas también, ¿no?
Esto que vimos allá en China, en el Panamericano, es la base que se mantendrá en el año, buscando desde luego más adelante, ya en 2027, quizás los todo lo que venga para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Sí, yo creo que justamente esa es la base de la selección nacional. No quiere decir que ese es el equipo titular, ni tampoco el equipo final con el que vamos a estar representando los diferentes compromisos. Pero sí, efectivamente es una base muy sólida con la que contamos, pero dentro de todo este programa, sobre todo en el equipo de velocidad, estamos buscando nuevas figuras, nuevos talentos que se incorporen al proceso de entrenamiento, que se integren a la preselección nacional, y bueno, un caso de ellos es, por ejemplo, Ethan Nuño, que ya viajó con nosotros a reforzar el equipo, estuvo como reserva del equipo también. En algún momento estuvimos justo por contar con él en la final de la velocidad por equipos varonil. Los tiempos, los resultados nos dan la pauta para poder contar con más corredores, más preseleccionados como tal, y hacer una baraja de atletas que nos permita estar ocupando las diferentes posiciones dependiendo del proyecto.
Claro. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo está el tema de Jalisco preparándose también para otros eventos? Ya trabajar, se ha dicho, ya llegaste de Chile, pero a trabajar, ¿cuándo empiezan?
Sí, no, pues el equipo realmente no dejó trabajar. Estuvieron a cargo del entrenamiento, como siempre lo ha hecho de una manera excelente, con Israel Ponce y con el equipo de BMX igual, con Gabriel de la Torre. O sea, el equipo no para. Tenemos un excelente programa en donde entre todos nos ayudamos y no se pierde ninguna de las etapas de desarrollo, ni las categorías ni los atletas. Entonces el equipo como tal, tuvimos el campeonato nacional en el mes pasado, prácticamente hace 3-4 semanas, y bueno, se comportó de una manera espectacular el equipo de nosotros de Jalisco. Obtuvimos también prácticamente el campeonato como estado en el campeonato nacional, donde estuvieron todas las categorías. Y pues eso nos da una antesala a la proyección que tenemos para estos Juegos Nacionales, que sin duda estaremos buscando mejorar nuestras marcas históricas, buscando mejorar el medallero histórico, y pues claro que estamos intentando romper nuestros propios récords.
Perfecto. Pues gracias por la charla, mi estimado Iván. Te mando un abrazo y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias a ti también, por el seguimiento, por estar siempre pendiente y por comunicar a la gente el trabajo que desarrollamos por acá en el ciclismo de pista.
Gracias desde luego a Iván Ruiz, que en su momento fue condecorado como Premio Nacional del Deporte como entrenador. Bueno, 6 de la tarde con 30 minutos. Marcador parcial en la Caldera del Diablo. Toluca 2, Chivas 0. Así está el marcador en este momento. Minuto, ¿qué es? 20 del primer tiempo, del segundo tiempo. Pausa, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópolis. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, vamos con algo más, con otro tema futbolero, antes de ir con lo internacional. Mencionarle que hasta este momento, yo dije minuto 20, ¿verdad? No, minuto 61 en este momento. minuto 61 de tiempo corrido, y es que empezó tarde, podríamos decirlo así. Se agregaron muchos minutos también de compensación. 2-0 Toluca al equipo del Guadalajara. Y en el otro partido que se lleva a cabo en este momento, allá en el estadio Alfonso Lastras, el equipo de Atlético de San Luis está todavía igual, 0-0 frente a los Camoteros del Puebla. Bueno, pues lo dicho, estábamos desde muy tempranito por allá en el estadio Akron con el festejo que se tiene en torno a la llegada del trofeo de la Copa FIFA. Y bueno, pues mucha gente se ha dado cita el día de hoy. Lo que sabemos es que boletajes agotados para hoy y para mañana, y hay todavía boletos para el día lunes. ¿Quién regala los boletos para ingresar? Coca-Cola. Métase usted a las redes sociales de Coca-Cola y ahí le regalan boletos para entrar. Es totalmente gratis esta experiencia del trofeo Tour. Es prácticamente gratis, ¿verdad? Y mencionarle que el día de hoy entonces, pues llegó esta Copa Mundial que es exhibida como máximas figuras, Hugo Sánchez y el brasileño Roque Junior. ¿Lo recuerdan? Campeón del mundo con Brasil en 2002, solamente que hoy trae el cabello muy largo, antes no, lo traía casi rapado. Él fue el único que pudo cargar el trofeo, como lo hizo ayer alguien del cuerpo técnico de Argentina, como lo es a quien le apodan Ratón Ayala. No es el que conocimos aquí, el que estuvo jugando en Atlante, es otro Ratón Ayala. Y mencionar, platicamos con gente, antes de ir con las palabras del gobernador, vamos a escuchar algo de, platicamos con algunas personas que se dieron cita.
¿Me regalas su nombre?
Juan Pablo Mireles.
¿Qué te parece esta exhibición de la Copa?
Muy padre, realmente pues me ha gustado todo, se hace pues chido que pues vengan a nuestro país a darnos pues esta experiencia nueva del Mundial.
Ya muy cerca del Mundial.
Sí, ya, muy cerca.
¿Cuál es su nombre?
Santiago Escoto.
¿Qué te pareció?
Pues se me hace una experiencia muy padre, sobre todo porque viene mucha gente de otros países, sobre todo a ver a la Copa y a la estrella de Brasil que justo vino ahorita. Es una experiencia muy padre y recomiendo mucho que en próximos años, si se llega a ser aquí en México, que vengan.
¿Quién será el campeón?
México.
Gracias.
Bueno, pues ahí está precisamente lo que dicen algunas personas. Y vamos con algo más.
¿Cuál es su nombre?
Noé Larios.
¿Qué le pareció estar cerca de la Copa?
La verdad es una experiencia poco común, la verdad es muy agradable. Y qué bueno que esos eventos estén dando previo al Mundial.
¿Es su hijo?
Sí.
¿Cuál es tu nombre?
Jafet.
¿Qué sentiste el tener la Copa a un lado?
Mucha emoción, va a ser una experiencia inolvidable para mí.
¿Ya quieres que sea el Mundial?
Sí.
¿A quién le vas?
Al México.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí algunos de los aficionados, hasta pequeños y adultos. ¿Y qué dijo el gobernador? Dice que Jalisco está de pie. Lo escuchamos.
De Gobernación. Secretaria Rosa Isela Rodríguez, muchas gracias por estar en Jalisco. Su presencia es extraordinariamente significativa. Se lo digo de esa manera. Sé que la Presidenta de la República tenía un interés muy especial de estar aquí y bueno, pues ha enviado a una representante de primerísimo nivel. De verdad, gracias, secretaria. Y quiero pedirle, haga llegar un mensaje a la señora Presidenta de la República de agradecimiento del pueblo de Jalisco, de cómo nos ha arropado en estos momentos. La Presidenta ha tenido una actitud extraordinaria hacia Jalisco. Lo reconozco en lo público y en lo privado. Ella siempre ha estado al pie del cañón, protegiendo a Jalisco. Gracias, secretaria, por estar aquí y hágale llegar un mensaje a nuestra Presidenta de la República. Gracias a las leyendas del fútbol que hoy nos acompañan, a Roque Junior, campeón del mundo, gracias por estar aquí. A nuestra leyenda Hugo Sánchez, qué barbaridad, Hugo, gracias por acompañarnos. A Jürgen, por supuesto, como representante de la FIFA. Gracias, Jürgen, por acompañarnos. Gracias a Arca Continental, a Coca-Cola Company. Gracias por acompañar este tour. y gracias por siempre estar presentes. Arca Continental y Coca-Cola Company son una muestra del apoyo y el respaldo de la iniciativa privada en Jalisco. Gracias de verdad. Gracias por acompañarnos. Quiero platicarles, y lo he hecho muchas veces, y lo voy a hacer más, porque es muy importante recordar la historia. En el año 2015, yo era alcalde de este bellísimo municipio de Zapopan y recibí una llamada de una persona que he admirado muchísimo durante toda mi vida y lo voy a seguir admirando y respetando. Recibí la llamada de Jorge Vergara, que él había conceptualizado la construcción de este estadio para ser una sede mundialista. Jorge me llamó y me dijo: oye Pablo, quiero pedirte que juntos podamos suscribir la petición para que en aquel tiempo el estadio OmniLife fuera considerado como una sede mundialista. Nos pusimos a trabajar, 100 personas destinamos para ello, que se pusieron a hacer el cuadernillo de cargos para la FIFA. Aquello, como era siempre Jorge, parecía un sueño, y un sueño difícil de lograr, y un sueño que se alcanzó gracias a la visión de un gran jalisciense que fue Jorge Vergara. Gracias a Mauri por recibirnos el día de hoy. Tu padre fue un gran ejemplo para nosotros y hay que recordarlo siempre, porque que Jalisco, por tercera ocasión en la historia, sea sede mundialista, se lo debemos en una gran parte a Jorge Vergara. Que nunca se nos olvide el legado de Jorge. Gracias a Mauri, gracias por recibirnos aquí. Quiero hacer un reconocimiento a personajes muy valientes de Jalisco y de México. Hoy también Jalisco está de pie y Jalisco está trabajando gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Mis generales, muchas gracias. Les pido ponerse de pie para que Jalisco les rinda un tributo. Gracias, mis generales. Gracias por estar aquí, gracias por su trabajo y su valentía. Miren nada más. Hoy Jalisco está de pie. Jalisco está trabajando. Jalisco va a ser la sede más mexicana y la mejor sede mundialista. Y esto se debe a la valentía y al trabajo de su gente. Y hoy quiero hacer un gran agradecimiento al pueblo de Jalisco. El pueblo de Jalisco fue solidario, fue sin duda alguna extraordinariamente responsable en los sucesos que vivimos el domingo pasado. Y el pueblo de Jalisco es orgulloso de sus tradiciones, es valiente, es trabajador. Y hoy Jalisco, no tengo duda, está de pie y trabajando y consolidándose como la sede más mexicana del Mundial. Aquí se va a vivir una gran fiesta deportiva, ciudadana. Vamos a tener extraordinarios eventos durante los próximos días.
Ahí lo que menciona, o parte de lo que menciona en su discurso, el gobernador Pablo Lemus. Así las cosas. Entonces, se está llevando a cabo la exhibición de la Copa FIFA, en este momento en el Estadio del Guadalajara, en el Estadio Akron. Mañana va a continuar y también el día lunes. Minuto 70, Toluca 2, Chivas 0. Vamos a la pausa comercial. Regresamos enseguida aquí en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Qué bueno que continúa en jornada deportiva. Marcador igual, minuto 73, Toluca 2, Chivas 0. Vámonos con lo que fue el arranque de la jornada. Ya lo mencionábamos que el día de ayer se llevaron a cabo cuatro partidos son los que se llevaron a cabo el día de ayer. Empezamos con Pumas de Universidad, que sigue invicto en la Liga MX. Le sacó el empate 1-1 de visita a los Xolos, allá en Tijuana. Ramiro Arciga abrió el marcador por el equipo local, el equipo de los Xolos, y Juninho, el brasileño, que volvió a hacer gol, empató por la UNAM. De manera provisional, Pumas había subido al subliderato de la clasificación con 16 puntos. Vamos a escuchar lo que dijo su entrenador Efraín Juárez sobre este resultado. Aquí lo escuchamos.
Creo que lo vengo diciendo y lo vengo repitiendo. Todo esto que está pasando ahora con el equipo es de los jugadores. Realmente estoy encantado, estoy satisfecho, estoy emocionado, estoy ilusionado, agradecido, porque creo que han entendido la idea, el compromiso, el esfuerzo, lo que hacen cada día, cada entrenamiento, que lo reflejan dentro de la cancha, más allá de demostrar o más allá de decir que estamos ya para otras cosas o que Pumas ha regresado. Creo que hemos sido un equipo humilde, porque cuando la situación no ha estado bien, nos hemos callado, hemos trabajado. Yo creo que la cosa está ahí, porque la realidad es que hoy no nos vamos satisfechos. Esa es la realidad. Me parece que ante un rival importante que hace 15, 16 partidos no pierde en casa, y que era difícil, sabíamos que era difícil, el equipo se comportó, el equipo generó, el equipo fue, el equipo trató de ir por derecha, por izquierda, por el centro, con centros, por dentro, tiros, pelota parada, muchas circunstancias que creo que hoy esa sensación que hace muchos años no se tenía de venir una cancha tan complicada y que a veces con el empate te iba satisfecho, hoy realmente adentro en el vestidor con ellos hay una sensación de frustración, si se puede decir, pero ante un rival importante, con un tipo bien dirigido, que lo conozco y que además Sebastián, el loco, creo que tiene muy clara la idea y por eso, bueno, también es difícil meterse aquí. Entonces, vamos paso a paso, esa es la realidad. Tenemos el invicto, pero más allá de eso, siempre veo un poquito, son casi 16, 15, 16 partidos y en esos 16 partidos, tres partidos perdidos. El último partido, entonces, la realidad es que voy a recuperar. Viene semana doble, jornada doble, a mitad de semana tenemos un partido importante en casa con nuestra gente y ojalá podamos recuperar estos tres días y de ahí para adelante. Hay una cosa que hay también mencionar cuando hablo del compromiso de los jugadores. El lunes pasado Nathan tenía una fractura en la mano, el martes está en quirófano, miércoles llegó a la cantera, entrenó, jueves viajó y viernes jugó. Y eso no es algo que lo digo con mucho orgullo, con mucha ilusión, porque eso quiere decir el compromiso que tienen ellos con el club, con la institución, con la afición, con sus compañeros.
Él es el técnico de Universidad de Efraín Juárez. Bueno, este fue uno de los platillos del día de ayer en esta jornada número 8. Por su parte, Mazatlán dio la campanada, venció 1-0 al Pachuca, gol del triunfo del brasileño Dudu Teodora. Además, sufrió la expulsión Sebastián Santos a 15 del final. Y en el otro partido de ayer, el equipo de Gallos Blancos empató a 2 goles frente al Santos. Mateo Coronel y Santiago Jomechenko, de penal, anotaron por Querétaro, mientras que Lucas Di Lloro, de penal, y Carlos Grueso empataron por los Laguneros. Y el Atlas, que se llevó una derrota el día de ayer de 3-1 frente a los Bravos de Juárez. 3-1 perdió el Atlas, José Luis Rodríguez, Denzel García y Ferrareis en autogol, mientras que Ponchito González descontó por el equipo rojinegro. Antes de ir con el audio de Diego Martín Coca, le menciono que jugada polémica, hay quien asegura que es penal, me parece que no, la falta es afuera del área, en los límites, prácticamente, casi en la raya, hay una falta a favor del Guadalajara, pero no era penal, la falta es afuera. Y ya el jugador cae dentro del área, pero viene el silbante en este momento, no era para marcar una pena máxima, jugada de peligro para el conjunto del Guadalajara. Y vamos a escuchar a Diego Martín Coca, el técnico de los rojinegros del Atlas, sobre esta derrota.
El primer gol, pero la verdad que el equipo empezó a presionar, a jugar mano a mano, emparejó el partido, nos pusimos 1-1, un gol antes que termine el primer tiempo también te vienen las cosas un poco abajo. Y bueno, se intentó, sabiendo que nos cuesta también el tema de tener profundidad, sabiendo que tenemos muchas cosas todavía para mejorar, pero bueno, ya está. No hay tiempo para lamentarse, porque el miércoles tenemos un partido de vuelta en casa, tenemos dos partidos en casa y tenemos que tratar de poder recuperar esos puntos.
Una estadística, 10 goles en 4 partidos. ¿Hay algo que mejorar o hacer para que funcione mejor la defensa de Atlas y le permita sacar más resultados?
No, sin duda que hay mucho que mejorar, no solo en la defensa. En la ofensiva también. O sea, somos un equipo. Cuando vos no atacás, no tenés situación de gol, el rival juega más adelante y seguramente te obliga a meterte atrás. Y creo que estamos tratando de armar un equipo, de tener una mentalidad ganadora, de poder sostenerla. No es fácil. Y es un proceso en el cual no va a ser todo para arriba. Van a venir situaciones difíciles como la de perder hoy, la que hay que aguantarla, morder, tragar la bronca y pensar en el miércoles y el sábado, que son los otros dos partidos que tenemos de local, que ojalá que con la gente nos ayude para poder hacer una mejor actuación.
Y si me permite una segunda rápido, lo de su goleador, el croata Druga, ¿qué tanto les ha afectado su ausencia?
Cuando tenés gol es difícil, pero bueno, trabajaremos con lo que tenemos. Ya lo hablamos en su momento. El Mudo Aguirre lo está haciendo bien, no es delantero, no es 9. Vino Agustín vino hace 10 días, y esperemos que se adapte lo mejor posible. En 2 meses termina el torneo, pero vamos a tratar de ayudarlo para que el equipo también pueda generar situaciones de gol. Así que bueno, estamos en ese proceso, es la realidad que tenemos.
Gracias.
Diego Martín Coca sobre este encuentro. Así que 4 partidos el día de ayer. Mencionarles que al momento, ¿cómo queda la tabla de posiciones con estos marcadores que hay en este instante? La derrota parcial del Guadalajara, el empate en San Luis. Bueno, ahí va la tablita general, ¿va? Estamos checando en este momento cómo estará quedando, porque acaba de marcar gol ya, recta final del juego, y Esteban Lozano está marcando gol por el equipo del Puebla. San Luis 0, Puebla 1, gol al minuto 90, imagínese. Entonces, ¿cómo queda la clasificación en este instante? Le mencionaba usted la tablita en vivo. Bueno, pues Toluca estaría apoderándose por diferencia de goles en este instante del liderato, ¿sí? Toluca empataría a Chivas en unidades, llegaría a 18 por diferencia de goles. Toluca está arriba, luego Chivas con 18, Pumas 16, Cruz Azul con 16, Pachuca 14, Atlas 13, América 11, Tigres con 10 puntos, son los mejores 8 del torneo, pero aguas, Tigres puede remontar posiciones, tiene 10 en este momento, y Cruz Azul, si gana, quedaría como líder absoluto. Monterrey tiene 10, vamos viendo al Puebla. Puebla tiene 5 puntos, estaría llegando hasta el lugar 13. De ser penúltimo, llegaría al lugar 13 de la clasificación el conjunto camotero, ¿va? Falta que se confirme su victoria, ¿verdad? Pero por lo pronto, así las cosas en este momento con los camoteros. Vamos a ir a la última pausa del programa, que es breve, y regresamos a la parte final de Jornada Deportiva. Regresamos enseguida. Recta final del encuentro, San Luis 0, Puebla 1. Mencionábamos que Lozano clavó gol al minuto 90. Chivas sigue cayendo 2-0, recta final del encuentro, 2-0 ante los Diablos Rojos del Toluca. Saludos por aquí para nuevamente para Nuño. Dice: Monterrey va a ganar. Vivaldo Ponce, aquí a la escucha también trabajando. Saludotes, Vivaldo, qué bueno que estás con nosotros. Y a través de otras llamadas convencionales también tendremos llamadas. Bueno, tenemos más, pero lamentablemente ya no alcanzamos a leer todos los mensajitos. Nada más mencionarle así rapidín que hoy ganó el equipo del Barcelona. Su victoria fue por goleada, ¿sí? El cuadro Barcelona le ganó por marcador de 4-1 al Villarreal con triplete de Lamine Yamal. Así que fue la figura precisamente, el otro gol fue de Robert Lewandowski. Barcelona tranquilamente sigue de líder con 64 puntos en la Liga de Inglaterra. Destacó la victoria de Liverpool 5-2 sobre el West Ham. Un Liverpool que de pronto gana uno, de pronto pierde otro, empata el otro. Pero bueno, hoy se llevó una importante victoria. Y con esto prácticamente estamos ya bajando la cortina. Le agradecemos su atención a nombre de Roberto Álvarez, de Gerardo el Chicote Huerta, de nuestra compañera Luz Balvaneda. Soy Martina Barbásquez. Cuídese mucho, pásenla muy bien.